Que Dios les bendiga una vez más, hermano. El tema que trataremos el día de hoy se titula La Santidad, Tomo 1. Capítulo 1. ¿Qué es la santidad? Hace un buen número de años, antes que muchos de los jóvenes para quien este libro ha sido escrito, naciera una joven, me preguntó, ¿qué es la santificación o la santidad de la cual la gente habla tanto? He había oído testificar de esta experiencia, así como platicar de ella y la predicación de la misma, por cerca de un año, y yo había pensado que, por supuesto, lo había entendido. Su pregunta me sorprendió y casi me desilusionó, pero mi respuesta fue, ¿tiene usted mal carácter? Oh, sí, dijo ella, tengo tan mal carácter como el de un volcán. La santificación, yo repliqué, es que ese mal carácter se ha quitado. Esa definición la hizo pensar y le hizo bien, pero fue inadecuada. Si yo hubiera dicho, la santificación es que nuestro carácter temperamental pecaminoso sea limpiado y el corazón sea lleno con amor a Dios y al hombre, esa sí hubiera sido respuesta satisfactoria, porque eso es santificación. Eso es santidad, eso es a nuestra medida ser hechos como Dios, es el ser hechos participantes de la naturaleza divina, 2 de Pedro 1:4. Una chispa que salta del fuego es como el fuego, la varita más delgada en el gigante roble o el pámpano más pequeño de la vid tiene la naturaleza del roble o de la vid. Y son en esa manera como el roble y como la vid, una gota de agua en la punta de mi dedo, sacada del inmenso océano, es como el océano. No en su tamaño, por supuesto, porque los grandes barcos no pueden flotar en ella, ni los peces pueden nadar en su interior, pero es como el océano, en su esencia, carácter y naturaleza, de la misma manera. Una persona santa es como Dios, no que sea infinito como Dios, no que sepa todo como Él, como Dios lo sabe, no que posea todo el poder y sabiduría de Dios, pero es como Dios en su naturaleza. Él es bueno, puro, amante, justo de la misma manera que Dios lo es. La santidad es entonces conformidad a la naturaleza de Dios. Es semejanza a Dios, tal cual se revela en Jesús. Pero alguien dirá en alta voz, imposible, somos pobres y pecaminosas criaturas. No podemos ser como Jesús. Él era divino. Muéstreme un hombre como Jesucristo. Bueno, seamos pacientes, mantengámonos quietos, vayamos a la Biblia. Y veamos lo que dice acerca de esto, antes que nosotros sigamos definiendo la santidad. ¿Qué es lo que Jesús dijo sobre este tema? Escuchemos. Número 1. Hablando acerca de la separación de sus discípulos del mundo, dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y una vez más, como me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 16 al 18. Debemos ser como Jesús cuando estuvo en el mundo, pero no era del mundo. No tomó placer en sus caminos de maldad, no participó en ninguna manera de su orgullo, pecado y el espíritu egoísta, aunque él trabajó y se asoció con gente malvada, lo hizo solamente para hacerles bien, pero permaneció siempre separado de ellos en espíritu. Una de nuestras queridas y buenas oficiales de rescate fue una vez a un burdel para ver a una muchacha enferma. Mientras ella estaba ahí, las autoridades sanitarias diagnosticaron la enfermedad de la joven como paperas y pusieron el lugar en cuarentena. La oficial tuvo que permanecer por semanas en ese lugar viviendo con esas pobres mujeres perdidas. Ella estaba en un lugar de maldad, pero no pertenecía a él. Su espíritu de pureza estaba totalmente opuesto al espíritu de pecado que reinaba allí. De la misma manera, Jesús estaba en el mundo, pero no era del mundo. Y así también, gente santa ha sido cambiada de tal manera que mientras están en el mundo, no son de él. Pertenecen al cielo y no son más que extranjeros y peregrinos, haciendo todo el bien que pueden mientras que van en camino. Un orgulloso joven, ambicioso, a quien conozco, obtuvo un corazón limpio y llegó a ser humilde y abnegado, a tal grado que sus amigas difícilmente le reconocían. De la misma manera, en tus circunstancias, la santidad te convertirá en señoreador de la misma, en vez de su esclavo. El otro día yo necesitaba un agujero en la pluma con que estoy escribiendo estas palabras, así que calenté un alfiler y lo introduje en la pluma, perforándola de un lado hasta otro. Si el alfiler se hubiese estado frío, yo probablemente hubiera roto tanto el alfiler como la pluma y hubiera fracasado en mi intento de perforarla. La santidad te capacitará con fuego de tal manera que podrás perforar tus circunstancias peculiares. Nuestro Dios es fuego consumidor y la santidad es Dios en ti. Satanás puede decirte que has fallado tan seguido que ahora Dios no te dará la bendición. Esa es la mentira preferida del diablo. No le creas. Tu madre te trata posiblemente de esa manera, pero Dios nunca lo hará, porque Dios es amor. Él sabe todo acerca de tus fracasos y te compadece, pero siempre te ama, y Él quiere darte la bendición mucho más de lo que tú anhelas recibirla. Pedro falló una y otra vez durante los 3 años que anduvo con Jesús. Finalmente fracasó de una manera tremenda en aquella triste hora, cuando maldijo y juró que no lo conocía. Pero a pesar de todo, Jesús lo amó, y unas pocas semanas después de esto, Pedro recibió la bendición, y lo vemos después ganando 3,000 almas para su Señor en un solo día. Una vez más, Satanás podrá decirte que si tú obtienes la bendición, la gente no creerá que tú la has obtenido. Bueno, supongamos que ellos no lo crean. ¿Qué importan ellos? ¿Rehusarás creer a Dios por el hecho de que la gente no crea en ti? Si tú obtienes la bendición y vives en el gozo, dulzura, poder y gloria de ella, ellos tendrán que creerte tarde o temprano, tal cual tienen que creer de que hay fuego en el horno cuando lo sienten. Para obtener la bendición, debes resistir al diablo y creer que esta es para ti. Número 4. Debes creer que es para ti ahora. Ciertamente, es sorprendentemente triste cómo los pecadores desean siempre posponer la ocasión de aceptar a Cristo para ser salvados, pero es aún más sorprendente cómo los salvados posponen la ocasión de buscar un corazón limpio, dejándolo siempre para mañana. El diablo y los corazones malvados de incredulidad están siempre diciendo en otra ocasión, será, pero no ahora. Pero el amante, ser lleno de misericordia, continúa susurrando, ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Por lo tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Nada contrista al Espíritu Santo y endurece más el corazón como este hecho de posponer en incredulidad el recibir la bendición. Número 5. La siguiente cosa es hacer venir a Jesús por la bendición con un corazón verdadero, sin reservar nada, pero dándole todo a Él tanto en este momento como por la eternidad, para que pueda darte todo lo que tiene para ti. Y al llegar a este punto, no debe haber hipocresía, ni ánimo inconstante, ni solo parte del corazón, ni reteniendo parte del precio. El Señor nos ofrece la más grande bendición de este lado del cielo, y Él nos ofrece una perfecta limpieza del pecado, perfecta victoria sobre el diablo y el Espíritu Santo, para morar en nuestros limpios corazones, para enseñarnos, guardarnos y confortarnos. Pero a cambio, Él nos pide que le demos nuestro pequeño todo. Cuán infinitamente perdidos y tontos seremos si somos tan egoístas, temerosos e incrédulos que le rechacemos, tal cual si un rey ofreciese a un pobre mendigo vestimentas reales, oro y tesoros, a cambio de sus harapos, diamantes, a cambio de tierra y un glorioso palacio en lugar de un sótano. Qué tonto sería el mendigo que insistiese en retener sus harapos, un puñado de tierra y el privilegio de regresar a su sótano hasta que el rey, cansado de esperar, recogiese las espléndidas cosas que le estuvo ofreciendo. Y de la misma tonta manera, y aún más, serán aquellos que tratan de obtener las bendiciones de Dios mientras que rehúsan el consagrarle su todo y obedecerle completamente. La palabra del Señor en este punto es la siguiente: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. No es una pequeña bendición, una sobreabundante, la que el Señor quiere darte. Cuando Jonathan Edwards, uno de los más poderosos hombres del pasado, no era más que un joven estudiante, escribió lo siguiente en su diario: en este día solamente he renovado mi pacto y dedicación. He estado delante de Dios y me he dado a mí mismo, así como todo lo que soy. Así que ya no me pertenezco y no puedo reclamar ningún derecho para mí mismo. A este entendimiento, a esta voluntad y efectos, no tengo derecho a este cuerpo, a esta lengua, estas manos, a estos pies, no tengo derecho a este sentido. He dado a Dios todo mi poder, así como el querer, así que en el futuro no reclamaré derecho alguno para mí mismo. ¿No te parece tal vida inatractiva? Alguien ha escrito: una ventana de la catedral vista desde fuera parece triste y sin propósito, pero por dentro la luz del cielo cruza por ella y luce gloriosa, mostrando toda la hermosura, forma y colorido de su dibujo. La consagración y el servicio a Dios puede parecer triste y sin sentido por los que la ven y están fuera de ella, pero entra en esta ya y la luz del divino amor y cruzará a través de tu vida y la llenará de gloria como nunca antes tuvo, y una bendición que emana de los cielos. Para hacer tal consagración tenemos que ir a través de ella varias veces y asegurarnos de que hemos dado todo y que lo que estamos haciendo lo hacemos de todo nuestro corazón, y esto no lo haremos hasta que estemos seguros que podemos ver el rostro de Jesús sin ninguna duda o reserva y podemos cantar. Mi todo a Dios consagro en Cristo, el vivo altar. Podemos estar seguros de que estamos cerca de la bendición. Si nosotros nos damos completamente a Dios, solo una cosa más debemos hacer. Esto es, tomarlo por la fe y esperar pacientemente que Él nos envíe el testimonio del Espíritu que es nuestro. Un hombre noble, cuyo hijo estaba enfermo, vino a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El hombre dijo entonces a Jesús: ven, porque mi hijo muere. Jesús le contestó: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue a su casa. Juan 4:47 al 5. Al siguiente día, cuando llegó a su casa, encontró a su hijo sano. Aleluya. Así es la clase de fe que camina con la bendición. Jesús no te defraudará en este punto si paciente esperas en Él y mantienes firme tu fe. Una y otra vez he visto personas lanzarse a la luz cuando han consagrado su todo, creyendo en esta manera. Hace algún tiempo, en una reunión de santidad, el banco de penitentes estaba lleno de hermanos, entre los cuales estaban varios jóvenes sinceros. Le pregunté a uno de ellos, el que me pareció más sincero: ¿te entregas ahora todo por completo, con todo lo que tienes, al Señor? Sí, dijo. Bien. ¿De quién eres entonces? Le pregunté. Yo soy del Señor, me contestó. ¿Puedes confiar que el Señor te santificará? Sí, yo confío. ¿Cuándo? Ahora, exclamó, lleno de gozo, santo de fe, y empezó a alabar al Señor, y algunos obtuvieron la bendición aquella mañana de la misma manera. Tú, mi hermano, mi hermana, puedes obtener la bendición ahora si llenas las quien siguiera a Jesús ni una sombra verá si confiado su vida le da. Ni temores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues le cuida su amante Señor. Capítulo 4. ¿Cómo podemos ser hechos santos? Un apuesto joven que era soldado se puso de pie en una de mis reuniones y dijo: después de que el Señor me convirtió, no quería ninguna cosa mala, pero había algo dentro de mí. Un jovencito con quien yo estaba relacionado fue gloriosamente salvado y se mostró muy feliz por algún tiempo, pero un día se allegó a su madre y le dijo: mamá, me siento cansado de vivir de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te pasa?, preguntó la madre. Quiero ser bueno todo el tiempo, dijo el joven. Tú me dices que vaya, haga algunas cosas y lo hago, pero me siento por dentro molesto. Quiero ser bueno todo el tiempo. Los dos jóvenes habían sido convertidos. Ambos quieren ser buenos, pero los dos encontraron dentro de sí algo incorrecto y se daban cuenta que mientras ese algo existiera, no eran santos. Por muy correcta que pueda ser la vida espiritual, el corazón no estará limpio. Esta es la experiencia de cada persona convertida que no ha proseguido hacia la santidad, y por eso la Biblia dice en las palabras de Pablo: porque así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 7:21. Cuando nos convertimos, nuestros pecados son perdonados y sentimos una dulce paz interior. Amemos a Dios y al hombre y queremos hacer lo bueno y ser buenos siempre. Tenemos poder para hacer el bien y para vencer las malas costumbres y tentaciones. Pero hay algo en nuestros corazones que necesita ser removido antes que podamos ser santos. ese algo interior, la Biblia lo llama el viejo hombre, el antigua naturaleza, que se enoja cuando la gente o las cosas no son como nosotros quisiéramos que fuesen, que es engañoso, orgulloso, sucio, desobediente, tonto y egoísta. Por supuesto, la conversión da un gran golpe a este viejo hombre, lo sujeta y lo hace comportarse para que ya no actúe tan deliberadamente como antes lo hizo, pero este permanece vivo y esperando su oportunidad para recobrar victoria, y aunque es triste decirlo, muy a menudo él obtiene la victoria, causando a los convertidos, es decir, y hacer cosas malas y contristando así el Espíritu Santo. El hombre viejo causa rencillas, celos, envidias y habladurías o chismorreos en las iglesias y en el cuerpo, guía a la retrogradación y a muchos cristianos a la ruina en su vida espiritual. Pablo tenía un cuerpo, ver 1 Corintios 3, que estaba grandemente dañado en esta manera. Antes de que podamos ser santos, este viejo hombre debe ser sacado de nosotros. Esta maldad interior debe morir. Esta semilla de todo pecado debe ser destruida. Y esto es algo que puede y debe ser hecho tan pronto como somos convertidos y cuando vemos la necesidad y la posibilidad de que se haga y venimos a Jesús con todo nuestro corazón y con perfecta fe para que Él lo haga. Algunos decimos que no podemos librarnos de esta malvada naturaleza hasta que muramos, pero debemos ser guiados por la Biblia y creerla de una manera suprema. La Biblia ciertamente enseña que nosotros podemos ser hechos santos en esta vida. Ella nos dice sed santos, y eso quiere decir ahora, no después de muertos. Si un hombre le dice a su hijo, sé honesto, sé verdadero, quiere decir sé honesto y verdadero ahora en este mundo, no solamente en el cielo, y de igual manera Dios quiere que nosotros seamos santos aquí y ahora. Una vez más la Biblia dice, despojaos del viejo hombre que está viciado y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Se nos dice, dejad todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Colosenses 3, 8. Se nos dice, sed llenos del Espíritu. Efesios 5, 18. Todo esto sucede ahora. Leemos de los discípulos quienes fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos 2, 4, así como de Esteban, un hombre lleno de fe y Espíritu Santo, Hechos 6, 5, y de creyentes cuyos corazones fueron purificados por la fe, Hechos 15, 9. Mucho antes de que ellos llegaran al cielo, Dios no hace acepción de personas, y de la misma manera, como dio esta gran bendición a los cristianos primitivos, seguramente la dará a nosotros cuando nos entreguemos totalmente a Él. Nunca olvidaré cómo un domingo en la tarde, después de oír de la posibilidad de la bendición de un corazón puro, una hermosa joven de 16 años se encaminó hacia el banco de penitentes y, cayendo de rodillas, levantó su rostro al cielo con lágrimas y le dijo al Señor cuánto anhelaba poseer un corazón limpio y lleno del Espíritu Santo. En ese mismo instante vio que no necesitaba esperar mucho. Ahora era el tiempo aceptable. Ah, cómo Dios la bendijo. Pronto la sonrisa sustituyó a las lágrimas. El gozo del cielo brillaba en su rostro. Años después, en la plataforma, era una teniente cuyo rostro aún estaba brillante y su corazón permanecía purificado. Y así, mis queridos hermanos y jóvenes, esta inapreciable bendición puede ser vuestra. Jesús murió para comprar una entera salvación y es la voluntad de Dios, tu Padre Celestial, dártela ahora mismo. Ten fe en Dios, entrégate a Él totalmente ahora mismo y empieza a buscar la bendición con una determinación que no termine nunca. Búscala hasta que sea tuya y no permanecerás mucho tiempo sin que te conceda. Gloria a Dios. A tus pies, Señor, estoy. En tu sangre solo fío. Reconozco lo que soy, pero en ti, Jesús, confío. Solo cifro, Salvador, en ti mi esperanza. En tu cruz, oh Redentor, pongo toda mi confianza. Capítulo 5. La santidad, un servicio de amor. Desearía conocer el secreto de la santidad de Pablo. Dijo el buen hombre, Asamahan, al señor Finney, quien respondió, Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Justo entonces, la gloriosa verdad se revela en su mente, en el hecho de que no somos santificados por obras, pero por la fe que obra por amor, que la religión de Jesús no se compone de votos y resoluciones, de terribles esfuerzos y situaciones comprometedoras, sino de vida, poder y gozoso amor. Y salió del cuarto del señor Finney diciendo, ahora entiendo, y desde ese momento su vida fue triunfante en santidad. Oh, que todos los hombres pudieran entender esto. El camino de la santidad es un camino de vida nueva, no un viejo camino, muerto, aburrido, cansado, que hace decaer el ánimo, un camino que descorazona por sus formas y ceremonias y deja el alma triste y vacía e insatisfecha y con un sentido de fracaso y derrota, sino un camino de gran victoria y gozo. El simple secreto de este camino de nueva vida es el abundante amor de Cristo. Cuando nos damos cuenta de que nos amó en tal forma que murió por nosotros y que quiere que le sirvamos por amor, y nos entreguemos con todo nuestro corazón en fe y con un amor tal y con un servicio ilimitado, el secreto viene a ser nuestro. Debo ir y decirle a mi madre, a mis hermanos, a todos en el cuerpo en la iglesia, ¿cuán inconsecuente he sido? Me preguntó una joven con quien yo estaba hablando acerca de la bendición. Yo creo que nunca podría hacerlo. Ella había sido derrotada una y otra vez por su mal carácter y sentía que debía ir y confesar a aquellos a quien previamente había ofendido por su inconsecuencia. Pero yo me di cuenta de que ella no recibiría la bendición por la razón de que debía, sino porque ella quería hacerlo. Y esto nació de un amor primero por Jesús, luego por su madre, hermanos y los soldados del cuerpo. De una manera confidente yo le dije que el Señor no quería que ella fuera servil en su actuar, sino que Él buscaba un servicio de amor, y que si ella creía que tal confesión le haría bien y amaba a Jesús lo suficiente como para hacerlo agradable y para ayudar a aquellos a quien ella había ofendido con una vida inconsistente, Dios se agradaría de ella, pero solo en esta forma. Y le aseguré que si lo hacía en ese espíritu, se daría cuenta que traería gozo para su vida. Después de que hablamos un poco más en otra ocasión, nos arrodillamos para orar. Ella le dijo al Señor todo acerca de sí misma y pidió que limpiara su corazón y que lo llenase con su espíritu y amor, y entonces reclamó la bendición. Y he aquí una carta. La recibí de ella algunas semanas después. Me siento muy feliz porque tengo un corazón limpio, con la ayuda de Dios, cual usted me dijo, por la única razón de que fuese un servicio de amor, no que haya sido nada fácil, pero su amor me impulsó, y al hacerlo, grande carga que estaba en mí salió de mi corazón, en tal forma que hoy me siento feliz, aún en algunas circunstancias difíciles. Después de eso volví a caer en el error de encolerizarme, y luego me sentí como si mi corazón se cayera a pedazos. Pero Dios me perdonó y también me mostró cuán débil era, porque casi había yo llegado a pensar que no podía fallar después de haber recibido la bendición. Supongo que Dios usó ese camino para mostrarme que la única manera de no fracasar es confiando en Él. De cualquier manera, en el momento presente no hay en mí una sombra de duda entre el Señor y mi vida, y naturalmente me siento feliz. Mi querido hermano, ¿has estado tú sirviendo al Señor ciego y servilmente solo porque es tu deber, y sintiendo a la vez un sentimiento constante de inquietud inadaptable? ¿O cómo te ama, Jesús y quiere posesionarse de tu oído, desea ganar tu corazón y guardarte para un servicio de amor sublime? Pero soy tan débil y tan dado a fracasar, he caído tantas veces. Seguramente el Señor debe estar desilusionado de mí, dices tú. No, no, no. Si tú eres sincero, reconocerás que así como tu madre no se desilusionó de ti cuando dabas apenas los primeros pasos y constantemente caías, cuando apenas aprendías a andar, ella no te abandonó, sino con sus brazos amantes te levantó, y estando de rodillas te besó, y al abrazarte te rodeó con su amor, más de lo que tú podías soñar o esperar. Y en otros de tus fracasos posteriores, ella estuvo a tu lado siempre, te ayudó de la misma manera, obra Jesús. Deja que su amor te impulse y te rodee. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Confía en Él, entrégate completamente, con todo tu corazón, a su voluntad. Asegúrate que le sirves por amor, y habrás aprendido el secreto de una vida santa y feliz. Triste estoy, Señor, al ver cuántas veces te he ofendido, mas aquí heme a tus pies, muy contrito, arrepentido. Solo cifro, Salvador, en ti mi esperanza. En tu cruz, oh Redentor, pongo toda mi confianza.